Resulta que parece que hay un antes y después de la relación entre hombres y mujeres, que es el instante en el que nos ponemos de pie, en que pasamos de homínidos, que andábamos a cuatro patas o semi a cuatro patas, y nos erguimos. Nos lo va a contar nuestro biólogo y divulgador científico. Sí. Don Fernando López.
Porque puedes ver el body, ¿no? Cuando te pones en pie.
A ver qué mejor. Nos dice. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, Carmen. Aquí estamos otra
Hola,
vez
Fernando.
Con la hora. Buenas, ¿qué tal? El mangostismo erótico vuelve, Cristina.
Uy, a mí me estamos. Encantan esto, eso, lo que estoy aprendiendo.
Esto sí que es un terremoto informativo. ¿Qué pasó hace 6 millones de años cuando se nos ocurrió dejar de ir a cuatro patas?
Fíjate. Bueno, pues relátanos. Dice ya. Carmen Lomana que claro que se nos ve el body a partir de ese momento.
Claro, te luces más y te pones derechito si vas a
claro.
cuatro patas.
¿Qué observamos, por ejemplo, en nuestros parientes, los primates? Bueno, pues cuando vamos a cuatro patas, todos los, digamos, estímulos atractivos están en la parte de atrás. Eso le pasa a los mandriles, ¿no? Que sabemos que se pone muy rojo todo aquello. Y incluso a los chimpancés hembras, en la época del celo, pues la parte trasera se les pone de colores vivos. Pero ¿qué pasa cuando de pronto, hace 6 millones de años, nos ponemos de pie y todo aquello pasa a la zona frontal? Que es donde lo tenemos ahora.
Fíjate, es un cambio
ocurre?
Que yo nunca me había planteado.
Sí. Claro,
exacto, bueno. Todo lo que estaba atrás, de pronto, no solo se pone adelante, sino que hay que reproducir. En cierto modo, los estudios han comprobado esto. ¿Y qué ocurre? Pues cuando se observa, por ejemplo, los senos de la hembra humana son únicos en los primates, porque son extraordinariamente redondos. Son tan redondos, si tenéis un poco la imagen de una hembra de chimpancé, o de gorila, sí. Veis que son muy caídos, sí. Son como biberones, realmente sí. Están diseñados para lo que eran, para dar de mamar, pero la hembra humana los tiene muy redondos, tan redondos que son incluso malos para amamantar, porque como sabemos muchos niños se asfixian, al ser tan redondos, se asfixian quiere decir que no pueden chupar bien, sí. Porque el pecho es demasiado redondo. ¿Por qué ha sido esto? Simplemente porque se han adaptado a reproducir la zona glútea que antes estaba atrás en la parte frontal.
No.
Se han puesto por delante, es decir, la adaptación para atraer casi a la adaptación para amamantar. Pero fijaos que eso no es todo. Es que los labios de la boca toman la forma de la vulva que antes estaba atrás. Y el color rojo, ese color rojo que se le ponía a la hembra del mandril, ahora pasa adelante y se ponen gruesos. Fijaos que nuestros parientes, los chimpancés, los tienen finos, no tienen los labios gruesos.
Y de hecho, nadie más en la naturaleza,
claro,
excepto los hombres, yo creo, bueno, y algunos peces, claro, pero no rojos.
Claro que no. Exacto. Y bueno, se sabe que los fetos de chimpancé tienen los labios gruesos cuando están dentro, pero luego se les quita, desaparece. Sin embargo, en nosotros se mantiene. Todas estas cosas,
los que no se mantienen se ponen colágeno, o sea que
exacto.
Como ahora se los
pero
infla.
porque buscan
muy
ese
apañado.
Efecto que también tiene lo suyo, claro, es curioso, se intenta mantener la turgencia de la juventud.
Exacto, es un carácter neoténico, es como si fuera que no hubiéramos desarrollado de todo. Entonces, todo esto son estímulos criptosexuales que siguen existiendo y que están ahí delante de nosotros. Entonces, a menudo creemos que decidimos por qué nos gusta o nos atrae una pareja y muchas veces nos damos cuenta de que más que a un gen, lo que estamos, bueno, al revés, estamos haciendo caso al gen más que al meme. Fue Donald Hamilton que explicó que el meme es la unidad de transmisión cultural, que es la que pensamos ahora que domina. Sin embargo, como en inglés es gen, es la unidad de transmisión genética. Y entonces está ahí. ¿Qué ha ocurrido? Que tenemos un problemón, porque nos pusimos de pie y de pronto todo pasó delante y las axilas, por ejemplo. ¿Os habéis dado cuenta cuando perdimos el pelo? ¿Por qué tenemos solo pelo en determinados sitios?
Eso
fijaos,
no lo sé.
Esto
no lo tienes que contar porque yo estoy perpleja.
Cuando un hombre que normalmente es más alto da un abrazo a una mujer, ¿dónde queda exactamente la nariz?
Ah,
exactamente queda a la altura de las axilas.
¿En el sobaquillo?
En el sobaquillo.
El sobaquillo de Mikey.
El sobaquillo,
sí, pues
ha conservado.
Gracia, ¿eh? Porque,
claro, como no te hayas duchado, no, más listo.
Por eso te iba a decir de... que eso más bien espanta, sí, muchas veces.
Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cuáles son, por ejemplo, por qué las uñas largas? Las uñas y las pestañas y el pelo largo son unos síntomas de salud, de fecundidad. Fijaos que es lo que luego reproducimos con la cosmética, ¿no? Igual que los hombres, les apetece tener los hombros anchos, el mentón, que se aumenta con la barba. La barba es como un mentón falso, ¿no? Y la voz profunda, como la de Mikey, o las manos y los pies grandes. Pero fijaos, esto es muy importante, es que si no, no me da tiempo. ¿Qué pasó? Que es que eso funcionaba muy bien para mantener la monogamia, para atraer una pareja adecuada, cuando vivíamos en tropillas. Cuando vivíamos en grupos muy pequeños, pero es que de pronto empezamos a vivir en grupos grandes, en ciudades grandes. Y entonces, claro, teníamos un exceso de estímulo, tanto labio rojo, tanto pecho delante y tantas cosas, eran un problema, eran un peligro para
la
pareja.
Sigue siéndolo, porque, ¿eh? Y cada vez más.
Claro, totalmente.
Exacto, porque es peligroso para la pareja ir lanzando señales a todo el mundo, que te cruzas en el metro, en el trabajo, en todas partes. Y entonces hay que contrarrestar socialmente el enorme aumento de las actividades sexuales fuera de la pareja. ¿Y cómo se hace esto? Pues desexualizando. Y ahí vienen las costumbres de los memes, que es, por ejemplo, que las costumbres de que las mujeres no abran las piernas, está visto como de mal, gusto. La boca se tapa con la mano cuando uno... tose o ríe, son cosas que ya van desapareciendo, pero que hasta hace poco existían, ¿no?
Bueno, y convendría que permaneciesen, francamente, porque es que a veces ves toser hasta la glotis y comiendo deglutir directamente.
Exacto,
bueno,
exacto.
Los japoneses siempre, incluso las mujeres japonesas, cuando sonríen, siempre se tapan la boca. Siempre.
Incluso.
Por lo menos hasta hace poco, sí.
Pues entonces, fijaos, como tenemos estos, todo esto se desarrolla mucho más lento el gen que el meme. Entonces, tenemos un montón de cosas que nos vienen de miles de años que no podemos evitar, pero las hemos intentado evitar. Y de ahí, entonces, ¿qué pasa? El mono que tenemos dentro se revela y caemos en contradicciones. Pues caemos, por ejemplo, en la contradicción de, primero nos tapamos, nos cubrimos con ropa, por ejemplo, esos senos redondos, pero seguidamente los ensalzamos con un sostén. Es decir, es absurdo. Como, lo quiero tapar, pero no tanto.
Es un quiero y no puedo. Oye, Fernando,
exacto.
¿Y los varones en qué medida erótico tienen caracteres sexuales? Porque hemos hablado de los labios rojos, que son muy femeninos, sí, de los pechos redondos. Bueno, hemos mencionado, sí, el vello de las axilas, pero yo no sé si tienen, al ponerse de pie, también tienen hermosuras que han mostrado los hombres.
Pues sí, los hombres, hemos hablado de las...
Un
los
calzoncillo
hombros.
Turbo Packet de estos, de marcar paquete, por ejemplo.
Bueno, no pensaba, no sé, en lo obvio.
Ah, vale.
No, sí pensabas, ¿eh? No,
que no, no, que no, que no, bueno, pensaba en la barba, porque lo he visto en las notas de Fernando.
Sí, la barba es aunque fijaos que la cultura intentó taparlo durante tiempo, porque la barba parece que de pronto se pone de moda y de pronto se quita, no deja de ser un carácter absolutamente sexual en el hombre, y es... Aunque muchas mujeres digáis que no os gusta, en el fondo sí es un carácter de que muestra virilidad, igual que,
claro,
la voz,
me
las
encanta,
manos grandes. Pero resulta,
¿por qué
que
los
es que
hombres
la...
ahora, perdona, sí, por qué ahora les ha dado por depilarse, que van todos depilados los hombres? Muchos, bueno, muchísimos.
Eso forma...
Y yo encuentro que, bueno, no es que sea un mono, pero un poquito de pelo, donde hay pelo hay alegría, dicen.
Bueno, eso ha sido... Eso sí que ha sido una cosa cultural, posterior, y es porque se pretendía un culto a la juventud. Y parece que un cuerpo sin pelo y sin barba parece más joven. Sí que todos vemos que un hombre que se deja barba parece un poco más mayor. Pero ocurría que en los homininos y en los homínidos un hombre mayor era más atractivo que un hombre joven. Porque un hombre joven se supone que tiene menos poder y tiene menos capacidad para mantener a las crías. Este culto a la juventud es una cosa muy moderna. Si os fijamos en El Señor de los Anillos, el que realmente ligaría sería Gandalf, no sería el Hobbit.
Es verdad que además antes se apañaban mucho más matrimonios con una enorme diferencia de edad, sí.
Claro. Sí, el hombre poderoso era un hombre con barba blanca.
Uh-huh. No, y luego ahora se está imitando mucho a todo ese culto al cuerpo griego, ¿no? Estar todo el día en el gimnasio, músculos y parecer una escultura. Y al final las esculturas no tienen pelo. Y también hay un punto de esto, ¿no?
Bueno, y luego tendemos a un modelo un poco andrógino, ¿no? Tanto por parte de hombres y mujeres, ahora mismo hay como una indefinición, de tal manera que un cuerpo sin pelo pues es menos reconocible en una u otra dirección.
Claro, pero sí. esto que estamos hablando ahora son todo memes, o sea, son unidades de transmisión cultural, digamos, ¿no? Lo que venimos a hablar es nuestro mono que tenemos dentro, que sigue ahí, pues luchando por salir. Nuestro mono se revela.
El mono que tenemos dentro, eso es genial.
Claro, bueno, pero, Fernando, ahora sí que hemos llegado al final porque tengo que hablar Sí, ¿qué te pasa? ¿Te falta algo grave? A ver, dime.
No, me falta la desodorización. Es totalmente absurdo que nos quitemos nuestro olor corporal y después
no animes, de verdad. No, por favor.
Matizando.
Carmen, ¿sabes de qué están hechos los perfumes que nos ponemos? Pues literalmente de culo de castor.
¿De culo de castor? Dios,
las feromonas.
Exacto. Los fijadores de los grandes perfumes, que se llaman castóreo, son glándulas perineales de castor, exactamente de culo de castor. Por eso un perfume caro dura mucho. Has visto que tú te echas Chanel, por ejemplo, y una gotita te dura. Entonces, dime, Carmen, ¿qué sentido tiene quitarte tu olor normal?
Para ponerte el de un castor.
Normal, y ponerte la del culo de un castor.
Vamos a ver. Pero si el olor normal es si te duchas recién duchadito y limpio, pero si no, prefiero el del culo de castor. Fíjate lo que
te digo. Este es el titular hoy. Prefiero el olor de culo de castor. Fernando Mirones, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Y cuidado con el culo de castor.
Un abrazo.